El rechazo, renos muertos por querer comer y vivir, Funana Santana, la cueva del diablo del Oxxo, quedarse quieto, la meditación zen, los héroes que nos visitarán en este episodio, tips para hacer tus maletas, reírnos, secciones y mucho más. ¡Córrela, maestro! Queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Les cambié el juego. Los que están viendo en YouTube este podcast, les cambié el juego. Primero dije los contenidos y luego salió la cortinilla. Es un juego que se cambia, es un juego, la vida es un juego. Este es el número 8. No, ¿cuál número 8? Por Cristo. El número 9, ya ni sé dónde estoy. El número 10, el podcast que sea es este. Dimensional. Queridos amigos y amigas, bienvenidos a este mundo de la sanación, del buenondismo. Este como es un programa de radio. Yo lo veo como un programa de radio. Me veo aquí como una cabina de radio, que no lo es. Porque no estaba aislada, porque se oye la construcción de... ¿Yo qué hice? O sea, yo me salgo de una ciudad para llegar a otra ciudad, que es pueblillo, que ya con ciudad, la ciudad de los baches, y me encuentro que aquí al lado hay una construcción y todo el tiempo hay las podadoras y ruido, pero infernal, amigos. Esto no se vale porque uno sale escapando, como alguien me decía, sales de las miserias de la ciudad para irte a las miserias del campo. Es lo exacto. Tenía toda la razón. Te vas a las miserias del campo, amigos. Hoy es un episodio muy importante. Ya no sé ni cuál es, yo ya perdí la cuenta. No quiero contar, solamente quiero experimentar. Y el día de hoy vamos a hablar de la herida más profunda. Vamos ya a entrar con los temas, porque aquí hay temas y temas. Y acuérdense que son cosas y cosas. Estas son una de las cosas que van a salir ya de la locurita. Hay temas y temas. Y el tema de hoy es la herida más profunda que se tiene por el ser humano desde la infancia. Acuérdense que hay 5 heridas de la infancia. Vamos aquí a tocar todas porque todos tenemos de todas un poquito. O sea, hay como una mezcla, hay como una alquimia de las heridas del ser humano. Y hoy la más profunda que dicen los psicólogos, aquellos que están en contra de ellos, stop, que es el rechazo. El rechazo es la herida más profunda y es una de las heridas que la padecen las personas que se sienten como rechazados en nuestro interior, ¿no? Interpretamos todo lo que sucede alrededor a través del filtro de nuestra herida y nos sentimos rechazados en ocasiones que ni siquiera nos están rechazando. O sea, el rechazo es la persona que se siente que no la da, que no la pega, que no está encajando, que no está suficientemente conectando, estando, que se siente menos, amigos. Y las personas que nos dedicamos de alguna forma a temas o que fuimos ovejita negra de la familia, regularmente tendremos el rechazo, queridos amigos. Todas las personas que estamos en este mundo holístico, no moderno, porque esto ya es normal. O sea, las personas que entran en el mundo holístico y la sanación y las vidas pasadas, y la magia y toda la locura y el hipismo y todo esto, las personas que entran, no sé, de 5 años para acá, ya van a ver como un mundo normal en ello, ¿no? Ya el New Age es normal. Es normal que te lean el tarot, que yo siempre digo, te lean el tarot en el Instagram. Es normal que todos hablen de esto, ¿no? Martí Gareda y los famosos y las famosas hablan. Ya está en el Venga la Alegría, en el programa del 2, del 7. O sea, ya todo esto, ¿por qué? Por las redes. Por la diversificación y la rapidez con que ya los humanos devoramos contenido. Así como el monstruo o galletas de Plaza Sésamo. ¿Se acuerdan de Plaza Sésamo? ¡Qué buen programa! No somos los monstruos, come contenido, come información, las noticias, esto, lo otro, los programas, las fotos, todos somos como una máquina devoradora de contenido todo el tiempo. Entonces, como ya las casas creadoras de contenido no tienen ni qué salir, ni qué sacar, ni qué decir nuevo, pues sacan ese tipo de información que es como holística y misteriosa y las leyendas legendarias y el miedo y todo este rollo, queridos amigos. Entonces, aquellos que están viendo, que los que nacieron millennials, centennials, que ya ven este contenido, dicen, ah, sí, pues esto es normal, ¿no? Este dualismo. Pero cuando aquellos que somos chavorrucos y que nacimos en los 70s y que a los 15 años, que en nuestra adolescencia, que nos empezábamos a enterar de estos temas y nos gustaba en la juventud y nos gustaban este tipo de cositas y solo había por ahí los libros de Carlos Castaneda y encontrabas por ahí el Kybalión y los libros de Lobsang Rampa, pues todo esto recomendado, libros de Lobsang Rampa, por favor, léanlos, ¿no? Ya les dije aquí varios libros. léanos, ¿no? Los libros de Lobsang Rampa. Luego te los encuentras por ahí en las librerías de viejo, las librerías antiguas, esas que venden como todo da usado. Ahí están los libros de Lobsang Rampa. Yo me acuerdo haber estado leyendo los libros cuando vivía en la sierra, en mi balconcito, que veía el macizo montañoso en la montaña nublada. Y yo con mis libros de Lobsang Rampa, qué feliz fui, qué feliz soy, qué feliz seré. Ese es el mantra de hoy para todos ustedes. Entonces el rechazo, fíjense bien, consecuencias del rechazo: pasividad, apatía, retraimiento social, sentimientos depresivos, conductas autodestructivas, alteraciones nerviosas, problemas somáticos, nerviosismo, ansiedad, de todo. Y como les digo, entonces las personas que éramos raros en un pasado, hoy por ejemplo, hay gente que es rara porque viene con otra información, ¿no? Entonces esas personas regularmente podrían sentirse rechazadas por una sociedad en la que no encajan, por grupos sociales en los que no encajan. Simplemente tú pudiste haber tenido rechazo si eras de un color de piel y te metieron en una escuela de otro color de piel. Si tú eras de una altura, o sea, el rechazo siempre está ahí. Pero aquí vamos a tener que tocar el tema de que todo tiene que ver con sensibilidades y sensibilidades. ¿Por qué? Porque para una persona a lo mejor la vieron feo y se le hizo la herida de rechazo. Te vieron feo. Te vio feo una amiguita en la plaza comprando un helado. A los 16 años se te hizo herida de rechazo, ¿no? Te dijeron un apodo. Se te hizo herida de rechazo de igual magnitud que un niño de la calle que siente rechazo por el mundo. O sea, el dolor es dolor, no hay cuantificación, no se puede medir. O sea, porque tú crees que no, el niño de la calle tiene más rechazo que la persona consentida, la princesa del chickpea, la princesa del chickpea. ¿Cuál es la princesa del chickpea? La princesa del garbanzo. ¿Ustedes saben de la historia de la princesa y el garbanzo, amigos? La princesa y el garbanzo. Es la princesa y el garbanzo, la princesa y el guisante. La princesa que se acostaba en unas almohadas y le ponían, pero se sentía el guisante, ¿no? Sentía el chicha. Así, ¿no? Hay un chícharo, ponte otra almohada. ¿Sí se acuerdan de esos cuentos? Hans Christian Andersen, un gran dramaturgo. Y dicen que hasta yo me parecía a Hans Christian Andersen. Vamos, amigos, a reír. Este momento es para reír, este momento es para vivir, aunque estés rechazado. ¿Tienes idea de rechazo? Ríete dimensionalmente conmigo. Ríete ante tu herida de rechazo que la tienes. En punto 1, punto 3, o en un 10, o en un 15, tienes herida de rechazo. En algún punto te rechazaron. Acéptalo. En algún punto alguien te vio feo, alguien no quiso contigo, alguien te vio mal, alguien te dijo, ay, esa ropa no. Alguien te dijo, cualquier cosa te dijeron, ¿no? Pero bueno, esto es ya, o sea, estamos hablando de profundidades, pero aquí nos reímos de las profundidades. Según Liz Burbo, será con el progenitor del mismo sexo con el que más presente se hará esta herida. Y ante la búsqueda de amor y reconocimiento será más, ante el cual esta búsqueda de amor y reconocimiento será más intensa, siendo muy sensibles a cualquier comentario que vengan de esta herida, de esta persona que es del mismo sexo. Lo entiendo. ¿Por qué? Porque tiendes tú a llamar la atención y a querer amor. Todos venimos a querer amor. Y cuando no se te dio el amor, entonces te rechazaron y se te creó la herida. O sea, me amamantaron durante 6 meses. Pues yo necesitaba 6 meses, yo necesitaba 7 meses, ¿no? Entonces se me hace herida de abandono, rechazo, traición, tututitututá. O sea, no tiene que ver con que te violaron, con que abusaron. Digo, si lo hicieron, pues Dios mío, peor. Pero les digo, la cuantificación de esas heridas es mínima. Alguna persona que a lo mejor que toda su vida fue azul y fue azul bebé, ¿no? De este color azul bebé que todo es perfecto. Pues no, esta persona a lo mejor tuvo un rechazo de algún tipo, amigos. Esto es muy, muy impresionante. Y entonces, bueno, las personas que sufren el rechazo, ¿qué tienen las personas que tienen el rechazo? No te la crees, no eres como Neo. ¿Se acuerdan de Neo, como sea que le llames? Que entraba a la Matrix y había un juego que tenían que jugar. Y Morfeo le dice a él, es que ¿cómo le hago? Es que necesito saber cómo hacerle. Y Morfeo le dice, tienes que ser lo que eres. O tienes que asumirlo. Sé el caso. karate. Sé el fútbol, sé tu profesión, sé un hombre, sé un humano. No sintas que estás adentro de ti sintiéndote menos. Yo les digo, yo tengo idea de rechazo, por supuesto. Tenemos idea de rechazo, porque yo a lo mejor quería ser entendido en mis gustos. Nadie me entendió. Una persona que de mis dos familias, la única persona que salió siendo músico, ustedes creen que no tengo idea de rechazo. Tengo 30 mil. Una, dos, tres, los cuento. Heridas de rechazo. ¡Ay, qué bonito! Ajá. Entonces ya te decían ahí cuando eras, ¡ay, sí! ¡Qué bonito! Se para de cabeza el niño, ¿no? Yo me paraba de cabeza todo el tiempo, andaba pegándole a las cosas. ¡Ajá! Me vestía de negro, era todo un emo, primero fui emo. No sé, herida de rechazo. O sea, y te vuelves más emo todavía, y te vuelves más con tu ego, se aboteas, ¿no? Entonces, no te la crees, number one, porque no encajas en los grupillos, no encajas en el mundo, en la profesión, en la carrera, en esto, sientes que no la das, sientes que el éxito no está aquí, sino que está allá. Y entonces te saboteas tus éxitos y te saboteas, y las heridas también vienen de ahí. O sea, es una herida profundísima que no se sana nunca, porque es un hoyo negro. La podemos aceptar. Ahí vamos a seguir con el tema. O sea, a mayor profundidad de la herida de rechazo, mayor probabilidad hay de ser rechazado o rechazar a los demás también. O sea, la herida del rechazo es fuertísima, queridos amigos. Tiene que ver con la autoexigencia. Tiene que ver con la autoexigencia, porque es como que estás cuesta arriba, ¿no? Vas cargando todas tus heridas y sientes que nunca vas a llegar a estar ahí. Nunca voy a llegar a ser suficiente, es una insuficiencia. Entonces las gentes que tienen esta herida estudian demasiado y se preparan perfecto. Y hay otras personas que hacen un curso, que hacen una cosa, que sacan una empresa, que hacen un proyecto, que nadan, que con lo que sea, y con una pacha lo sacan adelante sin la herida. O sea, ahí te das cuenta que tienes la herida, porque tú te esmeras y creaste un curso de maravilla y sacaste no sé cuántas cosas con 6 años de trabajo y esfuerzo. Y de pronto otra persona sacó lo mismo, un curso, un deporte, lo que sea, con 1 mes de esfuerzo, y la sacó y vamos, se lo compraron todos. ¡Pum! Pailas colombianas, ya valió. Y te mueres ahí, y te mueres en la herida de rechazo, y te regodeas y le echas limón a la herida de rechazo. O sea, las heridas de rechazo y las heridas de la infancia son regularmente limoneadas. O sea, son las heridas que se limonean. Y esto no tiene que ver con los limones con las cuales tú tienes que hacer la limonada que te dio la vida. ¡Wow! Aquí cambié un baby. ¿Se dan cuenta la jeribilla que traigo hoy? O sea, no le eches limón a la herida de rechazo. Sin embargo, si la vida te da limones, haz limonada. Aplausos, por favor, como decía aquí, aplausos. Memo Ríos o algo así, uno de todos mis tocayos. Entonces, amigos, definitivamente, ¿cómo podemos nosotros enfrentar? ¿Cómo nosotros podemos nosotros enfrentar, aceptar la herida de rechazo? Así, aceptándola y perdonando, porque no es que a lo mejor te rechazaran, es que a lo mejor no te entendieron, eras demasiado emo, eras demasiado raro. O sea, no puedes juzgar a las personas que te rechazaron, porque tienes que meterte en su cabeza para ver si te estaban juzgando. A lo mejor no te entendían y ellos estaban empezando por un rechazo igual. Entonces, todo el origen de cualquier herida emocional proviene de la incapacidad de perdonar aquello que nos hacemos o nos hacen los demás. El rechazo se convertirá en un agujero negro que poco a poco irá engullendo y destruyendo todo aquello externo que nos haga felices. ¡Wow! Tómala. Yo tengo mis citas científicas aquí. Entonces, es un infinito. Es un agujero negro. Es un dementor, el dementor te quita tu vida, el dementor de Harry Potter, y sientes que nunca la das, y sientes que por más que haces nunca llegas y nunca llegarás. Por eso le digo, el éxito está allá, no está el éxito allá, ¿no? Como me decía Evo, yo tenía un alumno que se llamaba Evo. Teníamos un alumno que se llamaba Evo, que era un alumno mágico, que estaba en otro planeta. Y entonces él decía, cuando era su cumpleaños, él me volteaba y me decía, mira, ahí viene allá. Y yo le decía, ¿qué viene allá, Evo? Mi cumpleaños, ahí viene. Ay, Dios mío, Evo era un tremendo metafísico. No les platico las cosas de Evo, porque Evo es un grande aquí. Saludos a Evo, que ahorita ya tiene como 80 años, ya es enorme, un germano ahí, increíble. Entonces, bueno, no tener reñadera, no tener llenadera, es un sentimiento de rechazo que equivale al infinito. Todo lo que sea externo, solo se llenará temporalmente. Por eso la gente con el rechazo luego es adicta y luego nada más estás como buscando lo que el momento te dé, una paz tranquila, un Netflix, un YouTube, una serie, un chocolatito, un cigarrito, un porrito, una champañita, lo que sea, ¿no? Y es más importante comenzar desde dentro. O sea, el rechazo se sana adentro. Es un hueco en tu campo áurico, en tu huevo luminoso, que nos dice Carlos Castaneda, que tienes que ajustar la percepción para switchear. Fíjense qué interesante. Ajustas la percepción de este huevo luminoso, porque tú tienes un huevo luminoso y este huevo luminoso se hace de percepciones. Y entonces las percepciones están allá afuera. Allá afuera tú no controlas nada. Y entonces tú puedes cambiar la inclinación del huevo luminoso de tu aura, de tu magnetismo, de tu psique, para cambiar estas percepciones y entonces ver diferente. Eso es posible. Entonces, es un trabajo interno que debemos empezar cuanto antes, porque al fin y al cabo esta sensación de rechazo no es más que nuestra forma de ver la vida. Y entonces te vuelves insuficiente ante todo. Y no puedes tener una pareja, no puedes tener un amor bonito, y no puedes tener una familia bonita, y no puedes tener un buen trabajo, y no puedes tener un buen trabajo y una pareja. ¿Sí me explico? Siempre como que algo va a pasar mal. O sea, no puedo tener un trabajo y un buen cuerpo, no puedo tener salud y una pareja, no, algo tiene que estar mal. Entonces te saboteas a ti mismo, entonces no puedo ver la perfección. La perfección no es tuya, eso es el ego. La perfección viene de entregar tu mente a la sabiduría del infinito. La perfección viene de entregar tu mente a la sabiduría del infinito. Tómala, barbón, ¿no? La mente hay que entregarla y sometirla a lo divino, amigos míos. Y no sé por qué me salió eso, pero hay que cambiar el enfoque. Hay que cambiar el enfoque. Y si comenzamos a cambiar el enfoque, nuestra visión de la realidad comienza a ser distinta y experimentamos una realidad distinta. Eso es gradual. Por eso dicen aquí los psicólogos, esos muchachos, hazlo desde antes, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar el enfoque? Como te dicen, por ejemplo, los estoicos, ¿no? ¿Qué es el rechazo para los estoicos? ¿Quiénes son los estoicos? Antes que nada, los estoicos son este grupo filosófico griego bellísimo que se destacó por ser muy, muy, muy espirituales, ¿no? Desde Marco Aurelio, Séneca, Epícteto y demás, ¿no? Pero estos chicos eran sabios y eran pues muy, muy versados en el tema de la sabiduría y sobre todo de una sabiduría integral, pero personalizada. No se conectaban con lo divino. Ellos decían la dicotomía del control. O sea, no controla lo que pasa afuera. Entonces no controla si alguien te rechaza, pero puedes controlar tus respuestas a la situación del rechazo que te genera, ¿no? Entonces los estoicos lo veían como una oportunidad de crecimiento en lugar como una oportunidad de bajonearte. O sea, si alguien te rechaza, tú no estás, tú no eres nadie, tú no puedes generar, tú no puedes crear que no te rechacen, porque tú llegas con una propuesta de vida. O sea, incluso tú, o sea, ya tengo este color, soy flaquito, me rechazan por ser flaquito, soy moreno, me rechazan por ser moreno, soy chistoso, me rechazan por ser chistoso, hablo fuerte, me rechazan porque hablo fuerte. Yo no puedo controlarlo, yo así soy y así me acepto a mí mismo. Y esa es la primera parte para entender el rechazo: aceptación radical de lo que y de quién eres y de realmente lo que eres, sin mascarear. No mascarees para encajar ahí en el grupo de los no soy así, así nací y así me moriré con todos mis defectos, ya lo sé. José José, el grandísimo José José, cantaba eso. Digo, ya nada más este cachito, porque luego decía: nunca te mentí, nunca lo negué. Ya la copa, José José. Echó la copa, José José, 40 y 20. Entonces ya la siguiente parte de la letra no, pero él decía: soy así, así nací y así me moré, con todos mis defectos. O sea, ya me entró otra Lupita de la historia, hoy voy a cambiar, horrible, también tremendo. Esa es otra idea de rechazo, pero esta José José nos regala esta frase para: así me acepto como soy, me acepto como soy, hablo fuerte, masco tango, pego churro, de montón tururu, soy Juan Camaney. O sea, soy Juan Camaney, eso tienes que decirte a ti mismo. Yo soy la herida de rechazo. ¿Se acuerdan de Juan Camaney? A ver si aquí les pongo este partito de Juan Camaney. ¿Quién es Juan Camaney? Juan Camaney es el psicólogo del rechazo, de antirrechazo, porque él decía: yo aquí estoy, ¿no? O sea, yo las puedo todas, o sea, yo ya llegué. Y fíjense que esto yo lo he experimentado, porque como yo siento la ley de rechazo, yo siento que no la doy, que no llego, que no llego al estatus. Pero cuando he estado en ceremonias o muy fuertes, o he tenido experiencias epifánicas en mi vida, que he tenido varias, ¿no? Me he dedicado a eso. Yo me salí de escuela para tener epifanías aquí en la azotea, en la selva, en donde fuere. A ver, Epifanía, ven. ¿Y qué hay que hacer? Medicinas, venga. ¿Qué hay que hacer? Reza, canta, Hare Krishna. Lo que sea, yo me dedique a ser epifánico. Entonces, en todas mis epifanías que he tenido y que tendré, y luego te llega la epifanía cuando te quedas quieto, y vamos a seguir este tema, que dices, ok, a ver, espérate, ¿no? Como que cuando llegan a esas epifanías de la vida en la que te conectas real con esta parte más grande que eres, con tu yo superior, el pensamiento que te viene es, ya llegué, ya soy, no tengo que ser nadie, yo ya soy esto, pero si yo soy Juan Camaney, o sea, yo ya soy bueno en lo que hago, yo ya soy buen papá, yo ya soy buen hijo, yo ya soy bueno en mi profesión. Eso es aceptar el derecho, es decir, yo necesito estudiar 30,000 cosas, yo ya sé, yo ya llegué, yo ya desperté, yo ya lo logré, yo ya estoy aquí. Eso es lo que tenemos que sentir las personas que tenemos idea de rechazo. Entonces, no nos sintamos atacados personalmente cuando alguien nos rechaza. Al contrario, como dicen los estoicos, veamos en eso una opción para cambiar, porque es un evento fuera de nuestro control. Acuérdense la dicotomía del control. Entonces, ok, alguien rechaza mi proyecto, alguien rechaza mi podcast, alguien me dice que no, que estoy un hater. ¡Qué bien! ¡Perfecto! Lo entiendo, eso viene de ti, lo puedo... Puedo trabajar en ello porque por algo me está llegando esta información de fuera, pero es un reto para mí, no tiene que ver contigo y al contrario, lo utilizo para superarme. Eso es parte del rechazo, eso es parte de superar el rechazo, acomodar el rechazo y cuidado con la autoexigencia. Dios mío, ya estoy aquí echando el gallito. Cuidado con la autoexigencia, porque la autoexigencia es que nunca llegas, nunca la das. Está allá el éxito, por eso dice, ya llegué. La cima de la montaña está allá. Y no, está allá, está aquí y ahora. Amigo, que te sientes también rechazado, rechazada, tú di, yo ya llegué, ya estoy aquí. Bien, buenas dudas, ¿cómo están? Yo ya estoy aquí, ya llegué al punto que quería llegar. Ya tengo el trabajo que quería tener, ya tengo la pareja que quería tener, ya tengo el cuerpo que quería tener, aunque no lo tengas, porque el agujero infinito del rechazo nunca te va a decir que no lo vas a tener jamás. Y aunque lo tengas, no lo vas a tener, entonces más vale que te aceptes y digas, estos huesillos que tengo yo aquí son mi cuerpo perfecto, en proceso. Y llegaré a tener a lo mejor un poquito de más grasita corporal en un punto. Y desde esto estoy bajo de peso, estoy alto de peso. Llegaré a mi punto máximo, pero ahorita estoy bien. Y estoy aquí. Y este soy yo. Y así nací y así me moriré. Como decía el grandísimo José José. Amigos, ¿qué opinan de la idea de rechazo? Es algo que tenemos que platicar muchísimo y tenemos que trabajarlo. Si sufres de rechazo, ve a terapia. Dile a tu psicoterapeuta, tengo idea de rechazo, ayúdenme. Y entonces haz tips. Y yo qué te puedo decir yo que para la idea de rechazo, cuando vayas antes de dormirte, enumera tus 3 logros máximos del día, que pueden ser, hice mi podcast, comí bien, no comí el no fui al Oxxo, es un gran reto, es un gran logro, no ir al Oxxo a comprar porquerías, no le grité a mi esposo, fue bien con mi hijo, es un gran logro. Tienes que tener 3 logros para decir, ya llegué hoy. Antes de dormir tienes que sentirte suficiente, esa suficiencia de decir, yo soy Juan Camaney, soy Juana Camaney, masco, chicle, pengo, tango, tengo, teatro. Ahí ya no le sigo porque Juan Camaney era un misógino y ahorita me cancelarían, o sea, lo funarían. A Juan Camaney hoy lo funarían porque decía que tiene abejas de montón tururú. No, hoy no. O más bien tiene sabiduría de a montón tururú. Soy Juan Camaney. Hazte tu mantra de Juan Camaney. Yo soy esto, tururú, ¿no? Om Shanti Om, conéctate con la divinidad. Y escribe. Acuérdate que la escritura dimensional es un tip de aquí dimensional para que tú subas a la azotea. Subir a la azotea es otro tip dimensional. Y observes, eso es lo que tengo. Reflexiona, quédate quieto, quédate quieta, medita, conecta y di, ok, eso es lo que tengo. Esto es lo que hay y esto es lo que es y punto. No hay nada más en mi vida, no tengo que aspirar, no tengo que acceder, no tengo que ser más productiva, mi podcast no tiene que ser mejor, no tengo que tener una mejor cámara ahorita, un mejor audio, no tengo que tener 80,000 suscriptores, no tengo que tener nada de eso. Ya estoy haciendo mi podcast, ya lo estoy haciendo, ya llegué, lo que quería hacer ya estoy haciendo. Igual tú, ya tengo el trabajo, ya soy maestra de kinder, wow, ya estoy aquí, no necesito nada más y aquí puedo seguir platicando años. El siguiente tema que vamos a platicar, queridos amigos, es unas noticias. Vamos con las noticias raras del mundo. Fíjense que 40 renos se pasaron a Rusia de Noruega A comer. Ya, soy reno y hay una bardita que tiene un hoyito y te quiero comer, me paso allá. O sea, porque el reno no está pensando, aquí es Rusia, aquí es Noruega, aquí son rusos y son raros y es Putin, y aquí es Noruega y son así y son asado. Entonces el reno se pasó porque quiere comer. ¿Qué pasó? Todo un tremendo rollo, amigos. Vean dónde estamos en la humanidad. Entonces, créeme que donde estás, estás bien, porque ve lo que están pensando los seres humanos. Rusia le dice a Noruega que tiene que pagar 4.4 millones de dólares porque se pasaron a la Reserva Natural de Pasvik, que se ubica en Murmansk, en Rusia, y Noruega tuvo que asesinar a los 40 renos porque se pasaron a comer a Rusia. Ah, respiración dimensional. Inhala. Retén. Exhala. Inhala en 4. 3, 4. Retén en 7. 4, 5, 6, 7. Exhala en 8 por la nariz. 5, 6, 7, 8. Hazlo otra vez. Esto es una sección del podcast. Inhala en 4. 3, 4. Retén en 7. 4, 5, 6, 7. Exhala en 8. Exhalas todo tu aire y te sientes mejor. Fíjense que Eri me dijo que hiciera videos de ASMR. Eri, ¿dónde estás? Te saludo, Eri. Y me dijiste, haz videos de ASMR porque con temas del yoga y de la meditación y esto, y así nos vamos durmiendo y así nos en el subconsciente se nos quedan. Y yo le dije a Eri, no se van a dormir porque ve esta, o sea, yo siempre estoy hablando con esta jiribilla y vamos a estar echando el podcast dimensional, la rumba dimensional. ¿Y cómo así se van a dormir? Claro, podía estar hablando así como el ASMR, queridos amigos. Entonces, vamos a seguir con el tema ya de los renos. Imagínense esa noticia de los renos. O sea, ¿cómo es posible que por unos renos le pidas 4 millones de dólares al otro país? Dios mío, porque comieron pasto. Ay, amigos, ¿qué opinan? Coméntenme también. Siguiente noticia, funan a Santana. Santana me encanta. Santana es uno de los grandes músicos de la era de este siglo. Santana, el grandísimo Santana. Oye, ¿cómo va mi ritmo? Bueno, para gozar. Mulata. Santana de tremendos éxitos. Y Santana con una banda impresionante. Con canciones de Babatún, de Olatunji. Santana, el músico. O sea, el músico que estuvo en Woodstock y que tenía unas bandas impresionantes, pues lo funa. ¿Cómo es que fundaron a Santana? O sea, nos quedaba un dios viviente. Pues en este mundo todos somos falibles, no hay dioses vivientes, no reverencias a ningún humano porque todos somos falibles, hasta Santana. Carlos Santana. ¿Por qué lo fundaron a Santana? Porque fíjense lo que dijo. Cuando Dios nos creó a ti y a mí, antes de que saliéramos del útero, sabes quién eres y qué eres. Más adelante, cuando sales de él, ves cosas y empiezas a creer que podría ser algo que suena bien, pero sabes que no está bien, porque una mujer es una mujer y un hombre es un hombre. Eso es todo. O sea, los trans se le fueron, pero vamos, hilo de media, iba a decir otra cosa que también es funable, ¿no? Como no sé qué en tobogán, no lo digan, porque entonces me van a decir que soy gordofóbico y no lo soy. Entonces, se lo funaron. Funaron a Santana porque entonces la comunidad trans dijo, no es posible, no sé por qué. Entonces lo funaron. ¿Y qué hace Santana? Claro, uno es funable porque uno es de otra generación, queridas amigas, queridos amigos trans, queridos amigos de la comunidad LGBTTTTIQ, o sea, TQTB, o sea, tranquilos, tranquilas, tranquiles. O sea, porque tranquiles porque somos de otra generación, ténganos paciencia, no estamos con el lenguaje inclusivo, no estamos en sus rollos todavía, pero créannos que podemos tener la intención de sanar y de entender, ¿no? Yo alguna vez me acuerdo que hace algunos años estaba con algunas milenias centenias y algo dije de las mujeres, no sé qué dije, hace un chiste, yo soy chistín, pobres de los que somos chistines porque somos muy funables. Entonces me voltearon a ver y se pusieron en una situación, pues yo estaba bromeando, ¿no? Y la gente sabe que yo, bueno, no, la gente no sabe, ese es el punto, que la gente no sabe que no lo dices en una intención funable, pero entonces me voltearon a ver y me funaron horrible. Y yo me quedé así como que, wow, ¿no? Es la primera vez que me funan. Es bueno sentirse funada porque de ahí uno dice, wow, este es el cambio generacional, amigos. Entonces, Santana lo acabo de sentir ahorita. Entonces, ¿qué tiene que hacer Santana? Disculparse, como el chavo este que besó a la chica en el mundial de fútbol femenil, ¿no? Este tal Rubiales. Y, o sea, sí, ganamos el mundial. Vienes a festejar la tal esta chica que juega en el Pachuca, Jennifer Hermoso, y entonces la besa en la boca. ¡Ay, Dios! Y no quieres que te funen. Y entonces el chavo diciendo, no voy a dimitir porque no sé qué, y lo corrieron, que lo corran, por Dios. O sea, una cosa es que festejes y otra cosa es que le beses en la boca a la campeona. O sea, momento, porque a un hombre no lo besarías en la boca, ¿no? ¿Sí o no? No sé, tampoco, pero bueno, igual también sería funable. Entonces, bueno, amigos, ¿qué dijo Santana? Lamento mis comentarios insensibles. No reflejan cuánto quiero honrar y respetar los ideales y creencias de todas las personas. Claro, Santana está hablando así como en medio English Spanish porque es chicano. Me doy cuenta de que lo que dije lastimó a la gente y esa no era mi intención. Pido disculpas, amigues, sinceramente a la comunidad transgénero y a todos los que ofendí. ¿No? Dijo así Santana. Así lo dijo con esas palabras literalmente, con ese tema. Que bueno, pedimos disculpas. O sea, no, tampoco pasa nada. Y también la generación, la comunidad transgénero, así como fue una, así también perdona. ¿Por qué? Porque estamos cambiando de temas y temas en la sociedad. Y vamos cambiando. Y también la sociedad afroamericana y la sociedad whitexican y la sociedad buleables. Todos estamos cambiando. Entonces tenemos que ser cordiales unos con otros y pacientes. Y ya en algún día hablaremos el lenguaje inclusivo. Si ahorita no lo hablo, discúlpenme, ¿ok? Entonces, bueno, vamos al siguiente tema que es el Oxxo es la cueva del diablo. ¿El Oxxo es la cueva del diablo? Amigos, yo voy a un Oxxo. ¿Qué es un Oxxo para nuestros amigos de Latinoamérica? Ya lo saben, porque hay en Oxxo en Perú, en no sé dónde, en Checoslovaquia, en Praga, en Katmandú hay Oxxo, en Nepal hay Oxxo. Hay Oxxos también, no sé, en la Patagonia, así en las montañas de Alaska, donde están los Inuits, hay un Oxxo. O sea, está el iglú del Inuit, está haciendo un hoyo para que Chiliwili ahí pesque su pingüinito, pesque un pescadito. Pues bueno, en la esquina de Chiliwili, la esquina de Chiliwili con el Inuit, ya está en toda pura tontería. Está un Oxxo. O sea, el Oxxo ya creció, está ahí en Francia, hay en todos lados, amigos, hay en Pondicherry, hay en todos lados, hay un Oxxo. Por Dios, claro, porque es la cueva del diablo. ¿Por qué es la cueva del diablo? Porque no hay nada saludable en el Oxxo. O sea, yo entré al Oxxo queriendo comprar. Ahora, yo no quiero comprar en Oxxo, quiero comprar en las tienditas, porque las tienditas pues, les compro a unas personas, y el Oxxo es una empresa ya multinacional, multinternacional. Y entonces, bueno, pero pues hay cosas que no hay en la tiendita que ahí sí hay en el Oxxo. Entonces, ahí voy al Oxxo y quiero comer algo. ¿Y qué creen? Que no hay nada para comer realmente sano. No hay nada. Y entonces me metí a investigar. Y una nutrióloga dijo, sí, hay cosas saludables en el Oxxo. Seguramente la nutrióloga trabajaba para el Oxxo, obviamente. Porque estas corporaciones, esas corporations, Illuminati, reptilianas, tienen trabajando ahí a sueldo a sus esclavos, psicólogos y psicólogos. Y seguramente sí, psicólogos y nutriólogos y todo, para que nos digan, no, sí, ve al Oxxo. Y los médicos también están coludidos, digan, sí, vayan al Oxxo. Compra tu receta en el Oxxo, amigos. Y aparte en el Oxxo pagas el banco y pagas todo y vas al doctor y te atienden y hay un psicólogo en el Oxxo ahí y la cajera también de todos. En el Oxxo es todo. O sea, tú pagas el banco y pagas el gas y la luz y la renta y te hacen terapia y hacen de todo y compras tus chelas y ahí mismo juegas así el vagamon y todo. Entonces dice, ¿qué hay de saludable en el Oxxo? Vamos, les voy a leer esta lista que dijo esta nutrióloga del Oxxo, que es supuestamente saludable en el Oxxo, ¿no? Cacahuates de piñata. ¿Qué es eso? O sea, unos cacahuates. Pues sí, a lo mejor sí saludables los que no tengan, que no sean japoneses, que tienen harto glutamato monosódico, cuidado. Compra cacahuates normales. Pepitas, pistaches, chícharos en botana. Es saludable siempre y cuando no tengan demasiada picante. O sea, puede ser saludable, ok, se lo paso a esta señora, no sé cómo se llame. Está bien, ¿no? Pero el Oxxo es la inflamación, el Oxxo es la ruina de la adicción y la inflamación, y el triglicérido, el colesterol alto, y el alcoholismo, y el tabaquismo. El Oxxo es la fuente, de todos los vicios. Pues digo que es la cueva del diablo, amigos. Pistaches, bien, se la paso, palomita. Lata de atún, bueno, está bien, el atún con agua puede ser, ¿no? Si comes atún, pechuga de pavo, ahí en el Oxxo pechuga de pavo. No creo, pero si hay pechuga de pavo, ¿de qué marca es? Está llena de nitritos. No, yo no la compraría. Pechuga de pavo en el Oxxo, Dios mío, eso va a decir, ¿qué pavo es eso? Galletas Salmas, bien, ok, sí es cierto, las galletas, yo compro Salmas en el Oxxo. Manzanas y peras, en el Oxxo de aquí de la esquina no hay ni manzanas, ni peras, ni plátanos, ¿no? Perdónenme, ojalá hubiera fruta. Y si hubiera fruta no la compro porque la venderían como a 30 mil pesos. Aquí está Javi, en la otra cuadra está Javi, le compro a él mi frutita y los sábados es mercado, ¿no? Y si puedo en el huerto orgánico, compro cuando se puede, ¿no? No es de la India horneada, puede ser. Dice Halls sin azúcar, sí, pero tienen maltitol. Todo lo que tenga, todo lo que no tenga azúcar en el Oxxo, Turín sin azúcar, el chocolate sin azúcar, está lleno de maltitol. ¿Y qué es el maltitol? Eso te hace diarrea, punto. El maltitol, te comes 8 grados turines, al dato ya estás flojito de la panza. ¿Por qué? Porque tiene maltitol. Las obleas de amaranto, les digo porque yo los consumo, yo soy un investigador de a ver qué cae bien, ¿no? Porque yo soy un come snack saludable, obviamente, por la ansiedad y todo. Y la adicción al azúcar que tengo desde niño. Entonces, imagínense, estoy siempre viendo qué hacer. Y todo tiene lleno de azúcar. Y lo que no tiene azúcar tiene maltitol para que sepa dulcecito. Y ese maltitol, ¿qué hace? El día siguiente, uy, ¿por qué hice flojo? ¿Por qué sí hice aguado? ¿Por qué? ¿Por qué la nutria se convirtió como en algo raro, así, rarísimo? O sea, pésimo. ¿Por qué? Porque comiste maltitol. El maltitol es como este endulcorante, estos artificiales, malos. El maltitol y el xilitol, el tilitol, todo lo que diga tol, no lo coman. Y eso es lo que están diciendo aquí. Hall sin azúcar tiene maltitol. Menta sin azúcar, igual. ¿Son bite palomitas con sal de mar? Sí. Son saludables. Buen punto, ya tenemos como 3. Semillas de calabaza también. Trail Mix Beats. Las galletas, todas las galletas del Oxxo, ninguna es saludable. Todas están llenas de azúcares, tienen 3 sellos. Créanme, o al menos aquí en mi tierra de los baches, no. Pechuga de pavo en food, ay por Dios, saludable, amigos. Coméntame aquí si la pechuga de pavo food es saludable. Queso panela, del Oxxo, por Dios. Fíjense que en Japón, por ejemplo, en Japón, hay como tipos Oxxos, pero ahí sí hay cosas saludables. Y tienen una disciplina de que tienen muchas cosas, incluso desayunos, onigiris con arrocito, con ensalada, con salmoncitos. Y si eres carnívoro o vegetariano, ahí tienen. En Japón sí hay cosas saludables. Aquí en México, no, por favor. Por favor, en el Oxxo no hay cosas saludables y yo lo reitero. Si tú tienes un Oxxo donde hay cosas saludables, tomaré una foto y la pongo aquí en el podcast. Y no tengo nada en contra del Oxxo, no tengo en contra del Oxxo, mejor me voy con Javi, ¿de acuerdo? Seguimos con esta sección que se llama El viaje de viajar. Amigos, en el viaje de viajar vamos a aprender a hacer la maleta. La maleta es muy importante. Les voy a dar aquí 7 tips para hacer su maleta. La maleta es sumamente importante. ¿Cómo viajas tú cuando vayas a algún lugar? Regularmente yo te recomiendo que lleves una trolley, que es la maleta con rueditas, y lleves una backpack. O sea, ahí tienes tus 2 cositas. Siempre tu backpack y tu trolley. Así vayas al fin del mundo. Así vayas al fin del mundo, tu trolley y tu backpack. Nada más una buena backpack grande para que lleves tus cositas como de snacks, justamente, no del Oxxo, snacks saludables, tus galletitas de arroz, tus amarantos, tus nueces y almendras. Ahí las llevas. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el avión o en el camión no hay que comer, te dio el hambre, pues ahí tienes tu snack. Siempre traes tu snack y tu agüita. Y también ahí traes tu bufandita y también traes tu chamarrita hecha así como chiquito para el frío en tu mochila. Y aquí en la maleta, esa maleta que tienes, número uno, la vas a hacer el día anterior. Tip número uno para tu maleta, hazla el día anterior. No la hagas el mismo día ni la noche anterior. El día anterior, o sea, que haya luz de día para que tengas tiempo de, ay, no tengo pasta de dientes. Vas y la compras al Oxxo. Ahí sí, ya ni modo, porque está en la esquina. No vas a ir a otro lugar. La vas a comprar, o la farmacia, ¿no? Enrollar toda la ropa en lugar de doblarla. Enróllala, haz rollitos y vas poniendo rollitos. La gente que tiene TOC hace unas maletas como obras de arte. Se los digo porque yo he visto. Y soy testigo cada que viajo de que esas maletas son dignas de un Van Gogh. Son dignas de un, de un Paul Cézanne. Son dignas de un Picasso. Porque tienen una perfección en el enrolle, en el todo, en los packing cubes. ¿Qué son los packing cubes? Son como los neceseres, pero son como unos, a ver si les muestro, pero son como unos, estuches. Con cierre, y ahí vas metiendo que los chones, que las camisas, y enrolladitos todos enrolladitos. Y siguiente, punto número 3, Para guardar cosas pequeñas como joyitas, cepillos de dientes, usa bolsas de plástico que tengan Ziploc y se mantiene todo separado y todo organizado, ¿ok? Siempre tus bolsitas de plástico, porque también hay luego que, ay, se mojó algo, bolsita de plástico. Tus snacks, bolsitas de plástico. Siempre bolsita de plástico que tenga este cierre. 4, solamente lleva lo que vas a usar. ¿Para qué te llevas 3 libros a un viaje? ¿3 libros? Claro que llévate un libro que luego ni lees. ¿Para qué te llevas, no sé, 4 camisas y vas 2 días? Y no, o sea, llévate mejor lo que vayas a usar solamente. Sé minimalista. 5, lleva ropa puesta para no cargar. Si te das una chamara, no la pongas ahí, llévatela puesta. Y hace calor, te la metes en tu chamara o te la llevas encima, no adentro de la maleta, ¿ok? Siguiente. Pon tus mudas en la cama cuando vayas a hacer tu maleta el día anterior. No la noche anterior, el día anterior. Para que veas. Ay, mira, estas son las 5 mudas que me voy a llevar. Día lunes, martes, miércoles y jueves. Chon, camisa, pantalón. Un pantalón, no diario. Un pantalón, bueno, los hombres, yo llevo un pantalón, un short para por si el clima. Y sí, eso sí, muchos calcetines por si se te mojan. Luego se mojan los calcetines. No hay peor cosa que se te moje un calcetín en la vida. Chones, lleva siempre de repuesto y llévate una muda en la maletita esa que llevas arriba del camión o del taxi o del avión o lo que sea, ¿ok? Siguiente, pones las mudas en la cama, pones todo en la cama, ¿ok? Mis cargadores, la parte tecnológica, la parte de lo que se llaman los toiletries, que son la parte de baño, tus pastillitas, si vas a un lugar donde te puede dar diarrea o te puedes constipar o lo que sea, tus cositas, tus pastillitas, todo, tus snacks, ¿no? Así todo en sus estuchitos que se llaman packing cubes. Ahí lo llevas, tu muda, tus snacks, todo en la cama para que lo veas, tus cargadores, y llevas tu compu, todo ahí, perfecto. Siguiente, sé minimalista, empaca solo lo básico, ¿de acuerdo? Ya tienes pasaporte, si es que vas al avión, tu teléfono, tus cargadores, te dije, siempre lleva una bolsa para la ropa sucia, una bolsa de tela, y para los zapatos. Si vas a llevar zapatos, ponlos en bolsa de tela y zapatos extras que estén como muy apechurrables. O sea, no lleves zapatos, botas. Si deseas, póntelas, llévate las botas. Si el clima es frío, llévate tus botas puestas y para otro clima, chanclas de baño, pero tienen que ser súper, súper delgaditas las chanclas de baño. O las chanclas, por si vas a las chanclas. A mí me han volado. Yo siento herida de rechazo porque me han volado mis chanclas. Les voy a poner a ver si aquí encuentro una foto de mis chanclas que las compro en el Walmart, que son las chanclas de la tía. Así se les bautizaron. Oye, siempre Jorge trae las chanclas de la tía. Y a mí me vale un sorbete, me vale un garrobanzo. ¿Por qué? Porque esas chanclas son muy delgaditas y entran perfecto en una bolsita. Pero sí, no son de lo más de moda. De moda ni modo. Pero pues ahí sí, pues herida de rechazo se tiene que solventar. Chamarra plegable, tus tenis, uno solo tenis, o yo no llevaría 2 tenis, ya unos tenis y los que tengas puesto, o botas, tenis, si es que vas muchos días, ¿ok? Si vas al lugar donde haga frío, tu chamarra o tus cosas de lluvia. Siempre es importante que hagas tu maleta. Esto fue el viaje de viajar. ¿Qué opinas de esa sección? Así vamos a ir haciendo tips muy, muy, muy interesantes. Vamos ya concluyendo este podcast. No sé cuánto me estoy tardando, creo que demasiado. Cada podcast voy a terminar en podcast de 30 horas, amigos. Ya quiero concluir con este tema que es el tip dimensional de hoy, que es quédate quieto. Quédate quieto, y te voy a leer estos textos que encontré del héroe dimensional de hoy, que se llama Alan Watts. ¿Sabes quién es Alan Watts? Pues ahora lo vas a conocer. Y fíjate lo que dice. En realidad, no hay nada innatural en quedarse sentado y quieto durante largos periodos. Los gatos lo hacen, y aún los perros y otros animales más. Nerviosos. Lo mismo los llamados pueblos primitivos, los indígenas americanos, los campesinos de todas las naciones y todos los pueblos ancestrales tienen esta costumbre de quedarse quieto. Por eso respira y quédate quieto y quédate contemplando la belleza de la quietud. Ahorita está muy nublado, aquí estoy viendo las nubes, esas hermosas que son este color de la nube antes de llover, este color azul hermoso, ese me fascina porque siento el poder de Dios en esas nubes. Este arte es particularmente difícil para aquellos que han desarrollado el intelecto sensitivo hasta el extremo de no poder dejar de hacer predicciones acerca del futuro. Entonces, esto lo que estáis leyendo es de Alan Watts, ¿ok? Nuestro héroe de hoy. Alan Watts, héroes dimensionales. Fíjense, o sea, todo lo que dice Alan Watts, o sea, hoy ya nos vamos a ir con Alan Watts, porque él lo que dice es para que tú se te rompa la cabeza. Alan Watts, por eso es un héroe dimensional. Es un filósofo británico, es un editor, es un sacerdote anglicano, es un locutor, decano, escritor, comerciante y experto en religión, y se le conoce sobre todo por su labor como intérprete y popularizador de las filosofías asiáticas y orientales para la audiencia occidental. Por eso es mi héroe, porque él pudo conectar con el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el shintoísmo, la meditación zen, y darnos un poquito de esas parpadeos de su sabiduría. Como filósofo, se murió en 1973, o sea, ya lleva un rato, creo que nació en 1915. Pero Alan Watts es uno de los buenos, uno de los grandes filósofos de este mundo, y por eso un héroe dimensional. Fíjense lo que dice. Voy a leer otra vez, porque todo lo que diga Alan Watts es muy importante para nuestra cabeza y que se rompa. Las personas que no pueden dejar de hacer predicciones acerca del futuro y por tanto tienen que estar en continua actividad para anticiparse a ellas. Pero al parecer, ser incapaz de quedarse sentado y atento con la mente completamente en reposo significa ser incapaz de experimentar plenamente el mundo que vivimos, porque uno no conoce el mundo solo pensando en él y haciendo algo en él. Primero, uno tiene que experimentarlo más directamente y prolongar la experiencia sin sacar conclusiones apresuradas. Fíjense, vamos a empezar ya, en vez del poema de hoy, voy a leer frases de Alan Watts, porque sus frases son sus frases que nos matan, los disfraces de nuestra personalidad. Sus frases nos matan nuestros disfraces del ego. Qué tremendo, ahí su superación sin esfuerzo. Entonces vamos a empezar. Podemos llamar al pianito. Llamemos al pianito, no, al gatito del pianito. Ahora el gatito del pianito ya se convirtió. Para todos les encantó. Lo amaron al gatito del pianito. Gatito, pianito. Entonces, gatito, ven por favor a regalarnos la poesía dimensional. Estas no son poesías, son varias frases que vamos aquí a rompernos la cabeza con las frases de Alan Watts. Gatito, por favor. Si mi conciencia del futuro y del pasado me hace menos consciente del presente, entonces debo empezar a preguntarme si estoy viviendo de veras en el mundo real. Explosiones. Cada vez que una frase de Alan Watts entra en nuestra vida, hay una explosión. La mayoría de las actividades humanas está diseñada para hacer permanentes las experiencias y alegrías que solo son adorables porque están cambiando. O sea, lo único permanente es el cambio, amigos. Aquí lo está diciendo Alan Watts. Siguiente. El significado y el objetivo de danzar es la danza, igual que la música. Se realiza plenamente en cada momento de su curso. No se toca una sonata para llegar al acorde final. Y si el significado de las cosas estuviera simplemente en los finales, los compositores solo escribirían últimos movimientos. Explosión de cabeza. Número 3. Este es el verdadero secreto de la vida. Estar completamente comprometido con lo que estás haciendo aquí y ahora. Y en lugar de llamarlo trabajo, date cuenta de que es un juego. Tremendo. Ninguna cantidad de ansiedad influye en lo que va a suceder. No, bueno, Alan Watts. Por eso es un R. Siguiente. No apresures nada. No te preocupes por el futuro. No te preocupes por el progreso que estás logrando. Simplemente está completamente contento de ser consciente de lo que es. Tremendo. ¿Cómo es posible que un ser con joyas tan sensibles como los ojos, instrumentos musicales tan encantadores como los oídos y un arabesco de nervios tan fabuloso como el cerebro pueda experimentar algo menos que un dios? El arte sana cuando... Ah, no, eso ya es otra cosa. Eso ya es otro tema. Pero mírense qué frases de Alan Watts, amigos. Qué frases de Alan Watts. Son tremendas. Y me voy con esta última que me encantó, que es: el verdadero secreto de la vida es estar completamente comprometido con lo que estás haciendo aquí ahora. Eso es para las que tenemos herida de rechazo. Esto es para ustedes y para mí que tenemos herida de rechazo. Y aunque no la tengas, a lo mejor tienes un poquito. Lo que dice Alan Watts: estar completamente comprometido con lo que estás haciendo aquí ahora, y en vez de que sea un trabajo, que sea un juego. Creo que nuestra idea de rechazo la podemos danzar, la podemos bailar, la podemos escribir, la podemos pintar, que la podemos jugar. Y cuando juguemos con nuestros rechazos, creo que seremos como niños brillantes. Nos vemos en el siguiente episodio, que ya ni siquiera sé cuál es.